Fue, claro, lo más impactante de estas últimas horas. La novedad se conoció al caer la tarde. El Banco República firmó ayer un acuerdo que le permite cobrar el aval de la aerolínea Cosmo por la fallida subasta de 7 aviones de Pluna, aquella que se realizó en octubre del año pasado. Una vez confirmado ese acuerdo, el Banco República decidió hacer lo que por su lado tenía pendiente, que era pagarle al fideicomiso que administra las aeronaves. Ubiquemos los antecedentes. En aquella subasta que tanto escándalo precipitó después, Cosmo, la empresa española Cosmo, desconocida para muchos, fue la única oferente y ofertó 137 millones de dólares por las aeronaves. Pero pocos días después anunció que se bajaba del negocio. De esa manera se convirtió en deudora del fideicomiso y quien pasaba a tener que asumir la responsabilidad del pago de la multa era el Banco República, porque era en el Banco República que había obtenido el aval correspondiente para participar de esa subasta la compañía española. Estaba de por medio en ese trámite una compañía argentina de seguros, Boston, que también en su momento comunicó que no se hacía cargo. Bueno, esto ha dado pie a ese tira y afloje en el que hemos estado sumergidos durante meses, por ejemplo, con el Ministerio de Economía reclamándole al Banco República que el Banco República pagara los 13.600.000 dólares que se necesitan en el fideicomiso para bancar los gastos que está teniendo esa entidad por el mantenimiento de las naves y, bueno, y otro tipo de obligaciones. El Banco República decía, no, yo hasta no asegurarme de que cobro por el otro lado, no voy a hacer el pago correspondiente. Ahora esto se desbloquea, pero claro, se desbloquea de una forma polémica. Ayer, cuando Subrayado dio la noticia, indicó que el acuerdo del Banco República no fue realizado directamente con Cosmo, ni tampoco con Boston de Argentina. ¿Quién pagó entonces? El presidente del Banco República, Fernando Caloya, está en línea telefónica en este momento. Economista Caloya, buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Efectivamente, lo que se hizo fue un acuerdo en el que alguien paga estos 13.600.000 dólares y no los paga de una sola vez, lo paga en cuotas.
Bueno, efectivamente. Resumamos un poquito, ¿no? Porque su resumen es correcto, pero le faltan algunos elementos.
A ver, ¿cuál es?
Usted decía, el Banco República no va a pagar hasta que no cobre. Exactamente no es así. El Banco República no pagaba porque no estaba en condiciones de pagar el documento que se le reclamaba, ¿no? El documento tenía fallas formales. Y si el Banco República pagaba entonces esa fianza, había dudas sobre si podía cobrarla efectivamente al aval que se le había dado al Banco República, ¿no? Porque si no hubiéramos pagado en forma inmediata.
Cuando usted se refiere a problemas formales, se refiere a que ese aval estaba hecho no a favor del fideicomiso, sino a favor del Ministerio.
Exacto. Ajá. Entonces, el Ministerio no lo podía reclamar porque no había rematado los aviones, y el fideicomiso, que sí había rematado los aviones, no lo podía reclamar porque no tenía una fianza a favor del fideicomiso, ¿no? Uh-huh. Entonces, si el Banco República pagaba y no tomaba las precauciones del caso, seguramente le iba a ser muy difícil, a su vez, cobrar hacia atrás, digamos, con la garantía que tenía.
¿Ese era el único motivo por el cual el Banco República no pagaba?
Sin duda.
Estaba de por medio también esa negativa de Boston a hacerse cargo?
No, porque eso es una garantía estrictamente del Banco República. Si el Banco República emitió un aval y si hubiera cumplido estrictamente todos los requisitos del aval, hubiéramos pagado en forma inmediata. Inmediata, no teníamos otra razón, ¿no? Sería una irresponsabilidad emitir un aval y poner excusas para no pagar. Por lo menos no es la actitud que habitualmente hace el Banco República.
O sea, si formalmente hubiese estado bien el aval, el Banco República habría pagado y después se las habría arreglado, no se sabe cómo, para cobrarle a Cosmo.
No, le hubiéramos cobrado a Cosmo porque no teníamos ninguna deficiencia para ir a Cosmo y cobrar ese aval.
Pero Cosmo decía que no pagaba.
El Cosmo decía que no pagaba,
perdón,
entre otras razones,
Cosmo no pagaba
el beneficiario.
Cosmo no pagaba y Boston no pagaba, ninguna de las dos.
No, perdón, Cosmo es un tema aparte. Que Boston no pagaba, entre otras cosas, por esas deficiencias formales, ¿no? Y no por otra razón. Ajá. O sea que si nosotros hubiéramos tenido un aval perfecto, vamos a Argentina, cobramos, si no cobramos, hacemos un juicio y cobramos. Eso como cualquier, digamos, obligación entre instituciones financieras. O sea que ese era el tema formal que intentábamos resolver. Entonces, el asunto era que estábamos en el medio de una problemática que nos involucraba, pero que no nos generaba perjuicios de ningún tipo, porque el banco no iba a pagar hasta tanto cobrar. Y no nos podían cobrar porque no estaban legitimados para cobrarnos, ¿no? Quiero que quede eso bien claro.
Bueno, ¿y cómo se solucionó entonces el inconveniente?
Bueno, ahí entra a jugar, digamos, la profesionalidad de, valga la redundancia, de los profesionales del Banco República, ¿no? Que la verdad, desde, creo que desde mediados de diciembre o principios de diciembre hasta el día de ayer, todos los días trabajaron profesionalmente, dedicando todo a las horas del día justamente en encontrar una solución que viabilizara esto que se concretó ayer. Y es efectivamente que el banco logró que le pagaran el aval y simultáneamente, porque en la propia reunión estaban los delegados del Fideicomiso y los delegados del Ministerio de Economía y Finanzas, y simultáneamente todos entonces firmaron los documentos que cierran la operación.
Pero, ¿cómo se salva el problema formal?
Se salvó, digamos, a partir de negociaciones, ¿no? Obviamente, usted imagínese que el contrato o el acuerdo tiene, no sé, yo no recuerdo bien, pero debe tener 10, 15 páginas para que usted tenga una idea de la complejidad de lo que se firmó ayer y de la dificultad de llegar a un acuerdo con tantas consideraciones.
Pero, pasando en limpio, quien se resistía a pagar porque había problemas formales era la aseguradora argentina Boston.
Sí.
Y por lo que ha trascendido, por lo que usted mismo ha dicho, no es Boston quien arregló ayer con el Banco República. ¿Entonces?
Entonces, sencillamente, como había dificultades con Boston, pero obviamente nosotros estuvimos en negociaciones con la empresa Boston, ¿no?
Ajá.
Como había dificultades con Boston, bueno, sencillamente se siguieron las negociaciones con los otros involucrados y se llegó a un acuerdo global. A ver, yo no puedo hablar demasiado de ese acuerdo porque tiene un pacto de confidencialidad, pero más allá de eso, usted imagínese que aquí hay varios involucrados, que no es solamente la empresa aseguradora aislada. A su vez, la empresa aseguradora seguramente tiene una contragarantía detrás y hay un encadenamiento hacia atrás. Bueno, todos esos encadenamientos son los que ayer estuvieron presentes para darle una solución final al problema.
Como se sospechaba, todos los caminos conducen a López Mena.
Bueno,
esa es la información que está circulando esta mañana en la prensa, por ejemplo, la maneja el diario El País, la maneja El Observador. El Observador dice que en la reunión del directorio del Banco República ayer, el presidente Fernando Caloya leyó una carta de López Mena en la que asume la deuda y comunica el acuerdo. Si bien en la carta no utiliza la palabra responsable, López Mena explicó que lo hace porque él había presentado el negocio al representante de Cosmo, Hernán Antonio Calvo Sánchez.
Yo no lo voy a desmentir, pero usted solamente le pido que comprenda que se firmó una cláusula de confidencialidad. Yo no hice esa afirmación, tampoco la voy a desmentir.
Usted ni confirma ni desmiente.
No, ni confirmo ni desmiente, no desmiento.
No desmiente. Recuerdo entonces que usted mismo había señalado el año pasado que López Mena había jugado un papel protagónico en la gestión de ese aval de Cosmo ante el Banco República, que prácticamente lo había tramitado él.
No, prácticamente no. Fue directamente. O sea, él fue el que realizó las llamadas. Eso es lo que yo afirmé en diciembre del año pasado.
Es más, también dijo que estaba decepcionado por la actitud de López Mena. Recuerdo declaraciones suyas aquí en Perspectiva y en otros medios a mediados de diciembre. Usted indicó, yo esperaba que él se hiciera responsable.
Exacto, eso lo afirmé en diciembre.
Parecería, por lo que ahora está trascendiendo y por el acuerdo que se firmó ayer, que finalmente se logró que eso ocurriera.
Exactamente.
Claro, falta terminar de entender cómo se justifica la presencia de López Mena pagando, ¿no? ¿Qué puede desarrollar usted al respecto?
Mire, yo lo que le voy a decir es esto. O sea, aquí el Estado cobra una multa de 13.6 millones de dólares, ¿no? Más allá de otras consideraciones, debe ser la multa más grande en la historia del Banco República, en la historia del Estado, que el Estado cobra, ¿no? Primera cosa, no, digamos, no disimulemos un hecho que es central. Aquí el Banco República tuvo la capacidad de cobrar un aval que tenía deficiencias por 13.6 millones de dólares. Eso para mí personalmente y para el Banco República como institución constituye un éxito fantástico, absolutamente fantástico. Entonces, eso es en primer lugar. ¿Cómo se desarrollaron las negociaciones y por qué las personas asumen determinada responsabilidad? Lo tiene que decir cada una de las personas, no soy yo. El Banco de la República realizó una operación y esa operación culminó exitosamente. Entonces, todos aquellos que dijeron el aval es trucho, Heber, Larrañaga, ¿no? Grandes doctores, ¿no? Todos los que dijeron la Asociación Uruguaya de Empresas de Aseguros, que nos denunció al Banco Central pidiendo las máximas sanciones al Banco República, la Asociación de Escribanos del Uruguay, que intimó al escribano del Banco de la República a saber qué había, para preguntarle qué había hecho en España, ¿no? El director del Banco Central que puso en dudas esta operación, es la mayor operación política en contra de una institución del Estado que yo recuerde en la historia de este país. Fue increíble todo lo que se hizo y todos acusaciones falsas, porque la violación de la ley de seguros, la violación de la ley de lavado de dinero, todas esas operaciones fueron descartadas como falsas por parte del Banco Central. Entonces, toda una serie de acusaciones falsas que terminan en un caso exitoso. Entonces, ahora todos esos que acusaron al Banco República deben pedir disculpas públicas. Tienen que decir, me equivoqué, aquí no se violó la ley de seguros, el tema de lavado de dinero es falso. ¿Sabe lo que dijeron de lavado de dinero? Yo no sé si ustedes se acuerdan, porque yo la verdad me acuerdo de eso y me quería morir. Que estaba vinculado a la mayor operación de lavado de dinero de la historia de España. Pero hasta Colón, porque lo de Colón fue lavado de dinero, seguro, superamos a Colón y eran unos pagos de 133 euros, me acuerdo todavía del documento que presentaron. Era toda una fantochada para desprestigiar al Banco República, que es el banco de los uruguayos, ¿me entiende? Y esa operación que fue así criticada, hoy fue exitosa, que es lo que a mí me importa.
Es cierto lo que usted dice, economista Caloya, en cuanto a que se resuelve el problema. Ahora, de vuelta, se resuelve con puntos que no se informan, ¿no? Con este asunto de la reserva y la convicción que tiene todo el mundo de que es López Mena quien está de por medio, usted mismo acaba de decir que no lo desmiente. ¿Por qué se va por este camino de la reserva también en este caso? ¿Por qué no se transparenta de una buena vez las cosas?
Pero digo, son contratos privados, que tienen demasiadas cláusulas, ¿no? Entonces, cada una de las cláusulas tienen una razón de ser. Entonces, si se sacan de los contratos, esas cláusulas aisladamente pueden ser malinterpretadas. Pero yo no le estoy escondiendo nada. Yo le acabo de decir que no les desmiento toda la información que se dio. Ajá. Solamente que se pidió.
O sea, que efectivamente es López Mena. Esa es la conclusión, punto.
Yo no se lo desmiento. Lo único que se firmó una cláusula de confidencialidad y por lo tanto yo no lo puedo declarar. Pero se lo digo con transparencia, no se lo desmiento.
Está bien. Lo que pasa que, claro, al confirmarse que es López Mena, entonces después vienen toda una serie de preguntas, o mejor dicho, el retorno de preguntas que están planteadas hace tiempo a propósito de qué era en realidad la participación de Cosmo en aquella subasta, si era Cosmo o era en realidad López Mena y era Buquebus, etcétera, ¿no? Esto reabre aquel debate.
Lo que sucede es que en el remate el Banco República no participa, usted entiéndame a mí también, ni siquiera yo sabía las características del remate. Lo que participa el Banco República es estrictamente en la emisión de un aval, ¿no? En ese aval, como lo declaré en diciembre, participó activamente López Mena y personalmente López Mena, ¿no? Hasta ahí yo puedo ir. Más de eso no puedo ir porque sencillamente no lo conozco, como usted comprenderá.
Romina, ¿otras preguntas?
Sí, por ejemplo, tenemos oyentes que consultan. ¿López Mena paga con el préstamo que el Bro le dio la semana pasada por 30 millones de dólares este aval?
No, si ustedes miran, la información del Banco Central, donde se publican todos los créditos concedidos por todos los bancos a todas las empresas, ¿no? Porque eso se publica mensualmente en el Banco Central, ustedes van a ver que no hay ningún crédito concedido a López Mena hasta el día de ayer.
No hay ningún crédito hasta el día de ayer.
No, ustedes lo van a ver, lo pueden ver en la página del Banco Central. Lo van a ver ahora, a fines de marzo, van a ver los saldos de marzo de la empresa, de las empresas de López Mena. O sea, van a ver que eso no es así.
Y entonces, ¿cómo hay que entender la información que circuló? ¿No ha habido ninguna negociación con López Mena o sus empresas para la concesión de un crédito?
A ver, el tema de la empresa Los Cipreses, ¿sí?, de la cual estamos hablando, es un cliente del banco que tiene un importante endeudamiento con el banco, ¿sí? A mediados del año pasado, a mediados de 2012, para la construcción de un barco que se está haciendo en el exterior, el banco comenzó el financiamiento de ese barco con los motores, ¿sí? No son motores baratos, los motores del barco valían 20 millones de dólares. Y se le financió esos motores de 20 millones de dólares y por lo tanto también estamos en el proceso de financiamiento para la importación del barco. Pero de ahí a que haya una operación concedida, no.
Pero puede haber en los próximos días, en las próximas semanas.
Sencillamente es una operación que, ya le digo, se inició a mediados del año pasado para el pago directamente a proveedores de la importación de un barco.
En cuanto a la forma de pago que López Mena asume con el Banco República en el día de ayer por los 13.600.000 dólares, ¿ahora se pagó una cuota de cuántas?
Faltan 8.
Faltan 8. O sea, el Banco República no tiene los 13.600.000 dólares. De hecho, está como concediéndole un crédito. ¿Cómo es eso?
Es sencillamente como cualquier obligación. Se pacta el pago más intereses en 8 cuotas semestrales.
López Mena puso alguna garantía a esos efectos, supongo.
Son las garantías normales que se hace este tipo de operaciones.
Y sin tener el dinero todavía en su poder, el Banco República le pagó al fideicomiso.
Sí, bueno, esa era nuestra obligación, ¿no? Porque cuando nosotros emitimos el aval, el aval no era con pago financiado, era con un pago contado. Entonces, sencillamente, superado las dificultades formales que tenía el aval, nuestra obligación era pagar.
¿Y el Banco República en este caso cede los derechos a López Mena que tenía con la garantía de la aseguradora argentina?
Y es lo normal, ¿no?, en estos casos. Que cuando
Ahora va a tener que solucionar el tema López Mena con la aseguradora argentina.
Cuando uno, en general, cuando uno absorbe una deuda que no es de la misma persona de la cual es titular, normalmente subraga los derechos hacia la otra persona, ¿no?
Se supone que el Banco República no pierde plata ahora. Quiero decir, acaba de pagar 13.600.000 dólares que va a recuperar cuando López Mena termine de pagar esas cuotas que faltan.
Con intereses.
Y con los intereses se compensa la diferencia en el tiempo.
Es una operación financiera como cualquier otra. Digo, no hay que buscar, porque no hay que escarbar demasiado. Sencillamente es un financiamiento a 4 años con intereses. De una multa, vuelvo a decir, porque esto no es un crédito que se le dio a una persona y no devuelve el capital con intereses. Esto es una multa. No le dimos nada y cobramos 13,6 millones de dólares. Cuidado, el matiz no es menor. Por eso decía, es la mayor multa que debe haber cobrado el Estado uruguayo en su historia. Y yo creo que es el primer juicio que gana el Estado por una magnitud millonaria como esta, ¿no? O sea que no es menor el beneficio del Estado en este caso.
A propósito de su utilización del término exitoso, hay oyentes que dicen lo exitoso hubiera sido que el pago se concretara en el momento debido y con los compromisos asumidos.
No. ¿Sabe por qué eso es incorrecto? Porque si el Banco República hubiese emitido un aval a favor del fideicomiso, se hubiera pagado en forma inmediata. Pero a nuestro entender, y eso si quiere consúltelo con cualquier abogado, ese aval emitido a favor del Ministerio de Economía y Finanzas era incobrable por parte del fideicomiso. Y por lo tanto, una cosa que es incobrable, nosotros no la podemos pagar, no debemos pagarlo. ¿me entiende? Uh-huh. A ver, se lo explico. Usted va a un remate en Babastro, ¿no? Y le piden una seña y entrega entonces una garantía a nombre de Castells y Castells. ¿Usted se piensa que Babastro se la recibe? Y si Babastro se la recibe, ¿usted piensa que puede cobrar esa garantía? No la puede cobrar, ¿me entiende? Uh-huh. O sea, uno tiene
no,
que...
No, está bien. Por eso, la crítica en todo caso va al procedimiento de la subasta, al hecho de que se haya aceptado ese aval que tenía esos problemas de forma en la subasta.
Pero eso es un problema que no lo incumbe en Banco República.
Eso lo entiendo.
Porque le quiero explicar otro detalle que para mí también es muy importante, y es que cuando un cliente pide un aval, una fianza, como en este caso, y lo pide a determinado beneficiario, el República se lo tiene que dar a la persona que lo pide el cliente. No puede influir en su decisión, porque si influye en su decisión y se equivoca, está sujeto a juicios. Entonces, si lo pide a favor de la Coca-Cola, nosotros lo tenemos que hacer a favor de la Coca-Cola. No podemos poner otra bebida gaseosa, ¿me entiende? Aunque sepamos que esté equivocado, ¿sí? Que quede bien claro eso, porque ahí se hablaba de un error del Banco República, y la verdad es que el Banco República no se equivocó. El cliente lo pidió así, lo recibió, lo verificó, cambió lo que creía que tenía que cambiar, y ese beneficiario no lo cambió. Por lo tanto, es lo que pidió nuestro cliente. No es un error del Banco República.
Economista Fernando Caloya, presidente del directorio del Banco República, le agradezco sus respuestas esta mañana.
Por favor.